Oía una de las alabanzas entonada por el grupo de adoración y hablaba de que siempre viva en tu voluntad. Se relaciona mucho con lo que queremos decir hoy día, porque quisiéramos conversar sobre dedicar el altar de nuestros corazones al Dios viviente. Quisiera fundamentar es lo que el tema en algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Primera Reyes 8, 22 al 24. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y tu mano lo ha cumplido, como sucede en este día. Quisiera leer también en Romanos 11, 3 y 4. Dice la palabra: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quisiera leer en Habacuc 2, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la tierra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El hombre está formado con una sensibilidad tal que siempre todos vamos a tener entronizado en nuestro corazón algo o alguien a quien servimos, a quien amamos, a quien ofrecemos nuestras emociones. Sin embargo, solo hay un Dios que merece ser adorado. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en los versos 18 al 21, se habla de que todas las cosas que se ven fueron hechas de cosas que no se veían. Y nos habla de que ese conocimiento, el conocimiento de esa realidad, debía llevar todos los hombres a adorar a Dios, el Dios que hizo lo visible de lo invisible. Igual nos habla el Salmo 143, 5 y 6 de esa magnificencia del Dios en el que creemos. Me acordaré de los días antiguos, meditaré en todas tus obras, reflexionaba en las obras de sus manos, extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Gloria sea el nombre de Dios. Sin embargo, muchas personas adoran cosas y se le dan el lugar de Dios. De manera que en el trono de nuestro corazón, en vez de estar Dios, hay cosas que no son Dios. Entonces, eso se llama idolatría y veremos un poco más adelante. A veces, las cosas que están más profundas en nuestro corazón, las que más nos preocupan y de las que más nos ocupamos, son cosas incluso del pasado, cosas que posiblemente no tienen retroceso, y a veces esas cosas son las que ocupan nuestro corazón, son las que nos mueven, son las que nos llevan, son las que nos traen. Pedro, conforme nos aconseja, echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Si Dios está en el altar formado en el corazón, se hace fácil recordar que Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios conoce y sabe todas las cosas, que Dios está en todas partes. Pero además, si es Dios quien ocupa el altar que está en nuestro corazón, también nosotros sabemos que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es justo. Sus hechos son propositivos. Los hechos de Dios no son casuales. Sabríamos también, en consecuencia, que Dios es soberano. Y quisiéramos decir lo que dijimos hace un momento: Dios está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios quiere reinar, en el corazón de cada ser humano. Él quiere. Pero Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es conocedor de todas las cosas. No hay nada que pueda sorprender a Dios, ningún hecho sorprende a Dios. Porque Dios de antemano conoce todos los sucesos. Pero Dios no obliga al hombre. Dios le dio al hombre la libertad de escoger. Dios le dio libre albedrío. Pero Dios es fiel. Y Dios, entonces, respeta ese libre albedrío. Fíjense que desde los tiempos muy lejanos en la historia, Dios ha actuado en función de ese criterio, de respeto al libre albedrío. Cuando Caín entró en conflicto y que estaba en disposición de asesinar a su hermano, Dios lo sabía. Y Dios no pasó por alto este hecho. Dios se enfrentó a Caín. Y lo llevó a reflexionar. Le dijo, ¿por qué se ha demudado tu rostro? Y entonces le hace una pregunta retórica. Le dice, si bien hicieres, ¿no serías exaltado? Y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Le abrió las puertas, ahí le dijo, tú puedes hacerlo bien y vas a recibir exaltación. Tú puedes hacerlo mal y entonces el pecado está a la puerta, es decir, las consecuencias vendrán. Caín no oyó la exhortación de Dios, no la tuvo en cuenta. Y entonces se fue por el camino que quiso, pero pudo haberse ido por el camino que lo acercaba a Dios, el camino del bien. Dios quiere reinar en tu corazón. Pero hablamos que formemos un altar a Dios en nuestro corazón. ¿Y para qué se construye o se edifica un altar? Los altares son edificados para adorar. Lo importante es saber ¿a quién se va a adorar en ese altar? Porque a veces ese altar no está adecuado para que Dios lo ocupe. Es un lugar apartado para la adoración. ¿A quién se dedica? Quisiera mejor preguntar, ¿a quién debería dedicarse? Ese altar debería siempre estar dedicado solo a Dios.
Amén.
¿Para qué se edificaban esos altares físicos que nosotros conocemos desde la antigüedad? Todavía hoy hay muchos altares. Para ofrecer sacrificio como un acto de adoración al Señor. Cuando las personas se desviaban del camino que lleva a Dios, entonces decidían edificar altares a dioses que no eran que no son y que no serán Dios. Dios quiere que tú le edifiques un altar en tu corazón. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, los versos 28 al 30, Dios hoy te hace un llamado a que tú comiences a edificarle ese altar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí entonces ese llamado nos está diciendo de algunos ornamentos que debe tener el altar que tú formes en tu corazón si quieres que ese altar sea ocupado por Dios, que Dios encaje en ese altar. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya la humildad y la mansedumbre deben ser elementos que estén en ese altar. Pero dice que como consecuencia de eso, tu alma alcanzará descanso. Y él llama: vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿De qué estoy yo cansado? ¿Qué es lo que me lleva a este afán y a tener que hacer cosas y volver e insistir y buscar y traer y llevar? ¿De qué estoy cansado? ¿De que me digan qué? ¿De que me hagan qué? ¿De buscar qué? ¿De esperar qué? ¿De qué estoy cansado? De eso que estás cansado, el Señor te llama y te dice que te hará descansar. Pero Él dice que tome de modelo y que seas manso y humilde de corazón. Hay otro llamado que Dios te está haciendo mientras tú piensas en edificarle ese altar. En la parte final del versículo 37 de Juan 7 dice: y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. O sea, aquí dice: descanso para vuestras almas. Ahora aquí nos habla de saciar esa sed. Son de las cosas que nosotros, todos los seres humanos, podemos alcanzar si edificamos un altar apropiado para que el Señor more en él. Hay muchas personas que nosotros vemos en la Biblia que edificaron altares: Abraham, Jacob, Isaac, David, Samuel. Todos esos edificaron altar. Pero a mí me llama mucho la atención el altar que edificó un personaje de ese tiempo que anoche fue mencionado aquí después de la película, porque justamente, como si se supiera que yo iba a utilizar hoy día para hablar con ustedes acá, Josué 24:15, que dice Josué hablando con el pueblo de Israel, con todo su pueblo ahí reunido, él le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué me llama tanta la atención esta más que aquellos? Porque hoy día, en la experiencia cristiana, el altar físico no es tan importante. Antes era muy importante el altar físico, porque ahí físicamente se colocaban los animales y se quemaban para que en ese rito. Ahora, en la vida cristiana, el altar importante es nuestro corazón. Entonces, ese altar de que hablaba Josué es como el que Dios quiere que nosotros edifiquemos hoy. Y Él lo edificó con esas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que es posible tomarla en cualquier momento mientras estamos vivos, porque después de eso ya no hay tiempo. Pero es una decisión que se puede tomar ahora, que pudimos haber tomado antes, pero la oportunidad ahí está de que decidamos que nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Pablo, un cristiano muy experimentado, y que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, tenemos empacho o dificultad en decirle San Pablo, en llamarlo santo. Y qué bueno, porque realmente vivió y murió como un santo de Dios. Sin embargo, él decía, porque es una situación de los seres humanos, con todos los santos que nosotros creemos que fue y lo fue, dice: no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo hacia adelante por ver si logro agarrarme de aquello para lo cual fui agarrado por Cristo. Entonces, es cuestión de caminar, es cuestión de comenzar, es cuestión de tomar la decisión. Y como dicen por allá por mi campo, y en el camino se arregla la carga. Sí, ya, lo importante es poner la carga en el caballo y salir por ahí, o al buey, o al burro, lo que sea, y en el camino, con el trote o el caminar del caballo, la carga va poniéndose. De manera que no tengas temor. No tienes que comenzar por ser un santo. Solo tienes que comenzar con no pecar. Y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, encontramos que en Juan, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el versículo 12, nos dice que el propio Jesucristo expresó: escribió Juan, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Se supone que cuando llegamos a ser hijos de Dios, ya el altar a Dios está erigido, levantado en nuestros corazones. O como decíamos en el campo, ya está parado en blanco. Entonces, pero hay dos elementos también. Hablamos ahorita de mansos y humildes. Ahora que dice, pero a los que les recibieron para la conformación de ese altar, además de ser manso y de ser humildes, debemos recibir a Cristo. Debemos aceptar a Cristo. Debemos reconocer que Cristo es el único Salvador y que es suficiente como Salvador. Pero además dice creer en su nombre. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de tener fe. De manera que manso, humilde de corazón, recibir a Jesucristo y creer en Jesucristo. Entonces el altar comienza a tomar forma y comienza a tener aquella forma que debe tener el altar para que Dios entre y se acomode y no esté incómodo, sino que esté confortable. Dios quiere vivir en tu corazón, pero tú tienes que construirle un altar. Algunos podrán estar pensando, bueno, eso no es para mí, porque ya yo construí ese altar. Bueno, aquí podríamos decir que Dios quiere que tú restaures el altar. Como piensas que ya está formado, debes pensar que hay posibilidad de que el altar haya sufrido algún deterioro. Y si bien es cierto que hay algunos que necesitan comenzar a formarlo, y de eso hemos estado hablando, igual de cierto es que es posible que algún altar o algunos altares que se formaron y estuvieron funcionando y están funcionando, pero pudieran funcionar mejor. Un día de esto conversábamos aquí en la iglesia, en la escuela bíblica, y desarrollábamos un tema basado en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y en ese pasaje, la hermana estaba ese día. ¿Usted? Sí. Y en ese pasaje se habla de que el profeta Elías se vio frente a un reto difícil. Y él necesitaba tener una buena comunicación con Dios. Pero en el lugar donde él estaba, alguna vez hubo un altar y ese altar fue derribado, fue arruinado. Y como Elías quería comunicarse con Dios, él entonces procedió a arreglar ese altar que estaba arruinado. Pedro, el apóstol Pedro, no Pedro Nadal, sino el apóstol Pedro, también un siervo de Dios, un varón de Dios. Tanta confianza tuvo Jesucristo en él que le dio a él la oportunidad de ser el que iniciara el proceso de la formación de la iglesia. La iglesia ya estaba, entonces le dijo: tú, a ti te voy a dar las llaves. Sin embargo, Pedro tuvo un tropiezo, y que se narra en Mateo 26, 70 a 75. Aunque su maestro se lo anticipó, él no sé si no le hizo caso o si no se preparó para no caer en lo que él le dijo que iba a caer. Y Pedro, en un corto espacio de tiempo, negó a su Señor 3 veces consecutivas. Y entonces, ¿qué pasó con esa situación de Pedro que estamos refiriendo, que se encuentra en el capítulo 26 de Mateo, versos 70 al 75, y también en Lucas, capítulo 22 y versos 54 al 62. En esos dos últimos versos, 75 del pasaje de Mateo 26 y 62 de Lucas 22, terminan diciendo: y Pedro lloró amargamente. Y ese lloro amargo, ese dolor, ¿qué nos dice? Que Pedro se arrepintió de lo que hizo, que regresó con su maestro, que volvió a demostrarle a su maestro que lo amaba y que creía en él, y que ahora sí estaba preparado para de ahí en adelante, no importa lo que pasara, no importa la circunstancia, él no lo negaría, sino que lo afirmaría como su Dios y como su Señor. Es decir, que el altar que Dios tenía edificado en su corazón para su Dios sufrió un trastorno, se agrietó, se ensució, se rompió, pero Pedro fue valiente y lo restauró. Bendito sea el nombre de Dios. Puede pasar así también con nosotros, que podemos restaurar ese altar. Bueno, le pasó a Tomás también, uno de los apóstoles. Sí, o sea, se convirtió, como oí a alguien decir una vez, en un creyente incrédulo. Parece una contradicción, ¿no? Pero ahí estaba, un creyente incrédulo. Él creía en el Señor, pero no creyó que lo que él había dicho de la resurrección, o lo que dice las escrituras decían entonces de la resurrección, él no lo creyó. Bueno, eso lo encontramos ahí en Juan 20, 24 al 28, pero el verso 28 dice que él vino con los brazos abiertos: mi Señor, mi Dios. Y entonces esa expresión nos dice que él sí, él abjuró de esa falta de fe, y ahora su fe renació con grandes bríos. Eso puede pasar en cualquier vida que haya experimentado la experiencia, y valga la cacofonía, la experiencia de haber tenido a Dios en su corazón, de tener un altar, de llevar una vida que le permitía una fluida comunicación con Dios, y que entonces no es, se había roto por alguna razón. Le pasó a Tomás, le pasó a Pedro, y sabe, me pasó a mí. Yo he tenido que restaurar mi altar. Y a muchos le ha pasado esto, que han tenido que restaurar el altar. Conocemos a muchos hijos de Dios, meritorios por ahí. Porque mientras hay vida en este cuerpo físico, hay oportunidad de ofrecerle a Dios un altar adecuado a su magnificencia, a su grandeza, a su poder, a su honor. Entonces, lo único que no sabemos, cuánto va a durar el tiempo nuestro aquí. Y lo mejor es tener siempre ese altar ocupado por ese personaje al que está dedicado. Es absolutamente necesario tomar una decisión frente a Dios. Frente a Dios no hay situaciones que no han sido decididas. Frente a Dios todo está decidido. No hay neutralidad. Y Dios, que conoce el ser humano, Él previene algunas cosas que nos pueden llevar hacia que el ocupante, por lo que ocupe el trono, el altar que hay en nuestro corazón, no sea quien merece estar. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, ahí, en Mateo 16, del 19 al 21, dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Atención, Isaac y Rocío. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Ellos saben por qué no? Porque él es el teso de ella, y ella es el teso de él. Sí, entonces por eso me refiero a ellos, porque yo, así se trata. Sí, pero bueno, no vamos a, cuando hablamos de tesoro, siempre salimos corriendo por ahí y vamos a ver el oro, o muchos dólares, o muchos pesos, o grandes haciendas, o yo diría, al que consume droga, ni le importan los pesos, ni los dólares, bueno, solo cuando lo necesita para ir a comprar. No le interesa nada de eso. Su tesoro es la droga en sí. Es estar drogado. Es usar la droga. Entonces, esa es una condición. O sea que, desde un tesoro puede ser desde algo muy sublime hasta algo muy bajo. Solo lo que lo hace tesoro es que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, que sea lo más importante para nosotros, que sea de lo que más nos ocupemos. Sí, por eso a hermana Belén le digo, después de Dios, a ti es a ti más querido. Porque no la puedo convertir en un ídolo. Aunque quisiera, a veces como que resbalo, pero no, ¿verdad? El Señor es, sí. Porque entonces lo que hago es que le doy gracias al Señor, porque doña Belén es mi compañera, por la hermana Belén es mi compañera. Sí, le doy gracias a él. Mi tesoro principal me dio un tesoro accesorio ahí. Ya iban los dos. Gracias a Dios. Pero bueno, ¿cuál es el tesoro para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Si quisiera sincerizarte en este momento frente a Dios, porque Dios conoce, y quisieras hablar con Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿hay algo en mi vida que es más importante para mí que tú? Pregúntale. No está de más que tú le preguntes y Él te va a contestar. Tesoro, persona o cosa de mucho precio o digna de estimación. De todas las acepciones que encontré, pensé que esa era la que más venía a lo que estoy tratando de conversar con ustedes. Persona o cosa de mucho precio o digna de estimación. Bueno, y hay de mucho precio, ¿no verdad? Muchas personas muy bien preciadas. Entonces dice: no se hagan tesoro en la tierra. No quiere decir, no dice, no sean ricos. No quiere decir, no tengan a alguien o a muchas personas que las amen en la tierra. Lo que le está diciendo es que su principal tesoro debe estar en el cielo. Y después todos los que vengan aquí, recíbalo. Sí, sin afectar el trono que está en su corazón, erigido a Dios. Porque Dios no está en cualquier trono. Sí, el trono fabricado para Dios tiene que ajustar bien y que Dios se sienta cómodo. Si se siente incómodo, hay problema. Dice: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces piensa bien, ¿cuál es tu tesoro? Alcanzar qué es tu tesoro. Buscar qué es tu tesoro. Cumplir qué. Miren, una vez Jesús contó una parábola de un padre que tenía dos hijos y habló con uno y le dije: mira, quiero que vayas al campo a ver cómo está el trabajo por allá. Y él, si él le preguntó, le dijo: está bien, yo voy a ir. Pero no fue. Le dijo al otro lo mismo. Y él dijo: no voy. Pero después decidió ir. Estos dos, ambos tomaron dos decisiones. Voy, decidió ir, y después no voy. Y el otro, no voy, pero después dijo voy. Y fue. Entonces, el Señor Jesús, en esa ocasión, hizo una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que, aunque dijo que no. Entonces Dios te quiere recibir. Al que tú antes hayas dicho que no, si hoy decides que sí, gloria a Dios, bienvenido eres, te dice. Está esperando. Pero hay que tomar una decisión. Frente a Dios no hay neutralidad. Porque no aceptarlo, no recibirlo, es rechazarlo. Porque ahí están esos dos hijos. No hay posición intermedia. El que fue, fue obediente a su padre, aunque haya dicho primero que no. Y el que no fue, sin vergüenza, que dijo que sí, y después, sí, rompió su compromiso, dijo que no. Bueno, entonces no cumplió la voluntad de su padre. ¿Cuál era la voluntad de su padre? Que fueran a hacer un trabajo en la finca, en la hacienda, en el conuco, como se llame. Entonces, eso es lo que el Señor nos presenta. Hay que tomar una decisión. No tomarla o no haberla tomado es una decisión. Quisiera al final decir que Dios está interesado en que, si pensamos en el altar físico necesita leña y necesita fuego, necesita luz para que queme el holocausto. Y la ofrenda es pida olor y que Dios se agrade de ese olor. Entonces, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 14 al 16, nos habla de: no descuides el don que hay en ti. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. ¿Cuáles cosas? Son muchas las cosas que no mencionamos, cuatro mencionamos: manso, humilde, recibir a Jesucristo y creer en Jesucristo. Esas cuatro. Con esas hay otras que son consustanciales con esa. Bueno, ocúpate en estas cosas. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello. O sea, nos están llamados a mantener encendidas esas luces. En el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, por allá atrás, bueno, casi por la mitad, en los versos 25 al 32 y en el 36 al 38, nos narran dos historias muy interesantes. Una de un señor llamado Simeón. De él se dice: este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Era un hombre muy mayor y entonces todo el tiempo se lo pasaba en el templo esperando, porque él confiaba en Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él creyó en eso. Ven, que creer en el Señor, creer en su palabra, es uno de los elementos importantes para, de los materiales para construir el altar al Señor. Simeón creyó, mantuvo su fe y finalmente la profecía que el Señor le había dado, lo que Dios le había revelado, se cumplió en su vida. Él tuvo a Jesús, niño, ya nacido, ahí en sus brazos, y ahí pudo profetizar sobre él. Igual había una señora llamada Ana. Dice que era, le faltaron el respeto, él dice, profetiza de edad muy avanzada. Si le hizo una dama, no era como que fue. Pero eso lo dijeron. Profetiza de edad muy avanzada. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mira ahí, dos ingredientes interesantes, más, ¿no? ¿Ya? Ayunar y orar, ¿verdad? Para que ese templo que hemos construido para Dios ahí se cumpla. El mensaje para mí y para ti y para todos nosotros aquí lo encontramos en Lucas 12:35. estén ceñidos vuestros lomos, o sea, tengamos la correa puesta, y vuestras lámparas estén encendidas. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hemos querido decir? Una pregunta puedo hacerte. ¿A qué o a quién tienes intronizado en tu corazón? ¿Qué es lo que mueve tu corazón con más fuerza? ¿Qué es lo más importante para ti? Tú sabes. Insistir que hay que tomar una decisión. Dios te llama a encender y mantener encendidas las llamas del altar que en tu corazón has formado. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Sabe dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Está aquí en la tierra? Este puede ser un buen momento para que ahora tú pienses reflexiones y tome una decisión. Jesucristo te ha llamado en Mateo 6:28. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. En Juan 7:37 al final, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si tú dices, ya yo bebí, ya yo fui con mi carga, ah, bueno, a ti te dice, y si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Quizá este es un buen momento para que tú des un paso adelante y venga y te acerque a este altar para decirle al Señor: Señor, yo he creído tu palabra. Señor, yo quiero edificarte un altar en mi corazón. Decirle: Señor, mi altar, el altar que hay para ti en mi corazón, le ha caído como un polvito por ahí. Yo quiero limpiarlo para que siempre esté limpio, siempre esté brilloso. Las oportunidades no hay que desaprovecharla. Por aquí hay unos personajes que, por terminar, no te los mencioné, pero en el capítulo 25 de Mateo, desde el mismo versículo 1, menciona 10 personas. Las 10 vírgenes. Ellas iban a unas bodas. Unas prepararon bien su aceite, o sea, tenían su altar bien preparado. Otras no lo cargaron adecuadamente. Cuando las que no lo cargaron adecuadamente reaccionaron, ya era tarde. No tenían la posibilidad de recargarla y regresar a tiempo para entrar a la fiesta. Habrá una fiesta al final del mundo y solo van a entrar los que tengan ese altar en su corazón preparado para el Señor.
Amén.
Porque el que no lo tenga en esas condiciones le va a pasar como a las 5 vírgenes a las que se le acabó el aceite. que cuando reaccionaron, tú la entras. Muy tarde, ya no hay oportunidad. Y eso no debe pasarnos a nosotros que estamos aquí hoy, porque el Señor nos ha hablado muy claro. Que Dios te bendiga. Amén.